Bueno, pues buenos días. Hoy recibimos al último de los finalistas del premio H 2017, Luis Leante, autor de la novela Huye sin mirar atrás. Tal y como han hecho anteriormente sus competidores, el escritor visita Cartagena para presentar su obra a cientos de lectores inscritos como jurado del premio H, que, como sabéis, será fallado por un jurado de más de 1.500 adolescentes de entre 12 y 14 años. Durante el día de hoy mantendrá encuentros en el Paraninfo, al que asistirán 600 estudiantes de secundaria, y también en el Centro Intercultural del Casco Antiguo, así como en el taller Libreta Mandarache en la Biblioteca del Museo Arqua. Mañana comenzará visitando el Instituto San Isidoro y finalizará presentando su novela en la Fundación Caja Mediterráneo ante otros 200 estudiantes. Como apuntaba antes, la visita de este autor cierra el ciclo de encuentros con los escritores candidatos a los premios Mandarache y H 2017. A partir de ahora comienza el periodo de deliberación antes de las votaciones, que tendrán lugar del 24 al 27 de abril a través de la web del proyecto. Ahora doy paso a su presentadora oficial, que nos acompaña en la mesa, que es Floris Eldrán. Ella es profesora del Instituto Isaac Peral y miembro del grupo promotor del proyecto Mandarache.
Buenos días. El libro de Luis es una manera de cerrar el ciclo de encuentro del proyecto H por todo lo alto. No solo por la altura de su escritor, que ya habéis visto, sino porque es una novela tremendamente poderosa. Luis tiene una narrativa muy, muy personal, muy de enganchar totalmente a los alumnos, y el libro es una historia en la que un adolescente, Enrique, nos va a contar dos semanas de su vida, narrados en forma de una carta diario que escribe a un receptor que nunca va a recibir esas cartas. Y en él nos vamos a encontrar a un adolescente problemático, con problemas de relaciones con su madre, con problemas de relación en el instituto. Y en esas dos semanas su vida va a cambiar por completo, porque antes se lo he dicho a Luis, nos ha mentido descaradamente en el libro, porque le ha puesto de título Huye sin mirar atrás, pero el libro en realidad lo que narra es una vuelta a la memoria, una vuelta al pasado. Este chico tiene un shock, su padre murió hace 5 años y él ha perdido totalmente la memoria de su padre, y en estas 2 semanas él va a recuperar esa memoria. Pero no es tan sencillo como esto que estoy contando. Va a vivir una huida peligrosa con mafiosos de por medio, va a tener que cambiar su vida en una gran ciudad, Madrid, a un pueblo, Oróspeda, que es un homenaje, yo creo que muy bonito, que Luis ha hecho a la zona de Caravaca, de donde él es natural. Y nos vamos a enfrentar a muchos cambios de su mano, cambios que modificarán su vida por completo, y que yo creo que de alguna medida son cambios que todos los chicos viven en mayor o menor grado. Yo creo que es un libro poderoso, que es un libro que ha enganchado muchísimo a nuestros alumnos, que si asistís al encuentro vais a ver que van a llover las preguntas, que se prepare Luis porque le van a acribillar como si fueran el coche y fueran los mafiosos disparando, huyendo, sí. A mí me gustaría...
Sí, bueno, pues muchas gracias. Ahora cedemos la palabra al protagonista de hoy, que ya fue protagonista hace unos años.
Sí, pues efectivamente, como ha dicho Flori, la novela es una historia que es una huida, pero al mismo tiempo es una mirada hacia atrás. Cuando oigo hablar de la novela, yo tengo la sensación de que no es algo que haya escrito yo, porque es un trabajo que lleva mucho tiempo, en este caso años desde que empieza la historia, y donde hay muchas cosas mías que están dentro de la historia, que están disimuladas, pero que aparecen ahí. Y es como una cebolla con distintas capas, que uno se puede quedar con la primera capa, superficial, porque está en la superficie, pero no quiere decir que sea menos válida, y conforme vas buscando hasta donde uno quiera, puede ir encontrando otras cosas que vayan más allá de la propia acción, que es en realidad empieza como una especie de thriller, pero también hay sentimientos que son muy importantes para mí, también hay elementos de mi vida que comparto ahí, de personas a las que he querido y personas a las que he llegado a olvidar, y es una búsqueda del pasado. En el fondo son obsesiones que se han ido repitiendo a lo largo del tiempo y que se terminan por convertir en una novela. Entonces la sensación de que estas cosas que eran importantes para mí ahora puedan ser importantes para los lectores, o que tú, Flori, puedas estar hablando de ello, es una sensación extraña. porque la mayor parte del tiempo que yo he pasado con esto no podía siquiera sospechar que pudiera terminar en una novela, porque son muchas las dudas que hay, y sobre todo no podía sospechar que podía estar en el premio, en el finalista de los premios H hoy aquí hablando de esta historia. Entonces son muchas cosas que se concentran, literarias y en este caso más extraliterarias, por todo lo que conlleva este premio, este encuentro ahora con los lectores.
A mí me gustaría resaltar que es una novela que, aunque es una novela juvenil, sí, es una novela muy de adultos.
Sí.
Es una novela que no trata en ningún momento al lector como un jovencito ahí medio, venga, vamos a salir del paso con este y vamos a contarle aquí cuatro tópicos. No, no, es una novela potente, es una novela de adultos, es una novela que hace un canto a la amistad, pero no solo a la amistad adolescente, la amistad entre adultos. Uh-huh. Hace... toca toda una serie de temas como la familia o los miedos al rechazo, el miedo al instituto, al fracaso, la desubicación en determinada edad, de una manera absolutamente adulta. En el premio Mandarache sabéis que no hacemos fomento de la lectura desde una literatura, digamos, bueno, vamos a pasarlo bien, vamos a pasar el rato. Buscamos siempre obras que vayan un poco más allá, que hagan lectores y que hagan buenos lectores. Y os aseguro que hoy, sin mirar atrás, está en esa onda, pero totalmente. Es una literatura juvenil, potente, poderosa, bien escrita, bien fraguada, con todas sus tramas muy bien unidas y, desde luego, que no trata a los chavales con condescendencia en ningún momento, sino de tú a tú. A mí eso me parece muy importante resaltarlo en una literatura juvenil.
Sí. Pues si quieres puedo decir algo sobre eso, porque te lo agradezco porque es...
Vamos pasando los micrófonos.
Sí, bueno, vamos dejando tiempo. Yo antes de escribir literatura juvenil, hay muy pocos escritores, o, bueno, en comparación, ¿no?, con lo que es la literatura de adultos y juvenil, que traten los dos géneros, el adulto y el género. Porque a priori es muy complicado, es como si te tuvieras que desdoblar, y yo no me había atrevido nunca a la literatura juvenil porque creía que era incapaz del desdoble. Lo que pasa es que descubrí, y he ido descubriendo, que en realidad cuando yo escribo para jóvenes, yo empiezo a escribir una historia que a mí me interesa, que a mí me atrapa, etcétera, y aunque al final esté destinada para niños de 5 años, que lo tengo, a libros, o de 10, o de 12, de 16, yo no tengo la sensación cuando empiezo a escribir de que eso vaya a ser para una edad u otra. Es decir, yo escribo con la misma, no sé si decir honestidad, es decir, con el mismo sentimiento de dentro cuando escribo para mayores que cuando escribo para chicos. Cuando escribo para chicos simplemente es porque los protagonistas empiezan a salir y tienen 14, 16, 17 años y se comen a los protagonistas que son secundarios de los padres, etcétera, etcétera. Y a mí me ha llegado a pasar terminar una novela, enviarla a la agencia y no saber si era para mayores o para adolescentes. Tú una de ellas la conoces, que es Rebelión en Nueva Granada. Esa novela hasta el último momento estuvo debatiéndose si era para adultos o era para adolescentes. Se publicó para adolescentes. Pero yo no tengo a los adolescentes en mi mente cuando estoy escribiendo para ellos. Me tengo a mí como adolescente y creo que eso ha sido lo que a mí me ha permitido escribir los dos géneros sin volverme loco, sin tener que desdoblarme. Porque incluso el lenguaje, yo no utilizo un lenguaje diferente. Parece un lenguaje sencillo, este para los adultos, pero es complicadísimo porque mi lenguaje que me sale es mucho más complicado. Es decir, lo complicado para mí es hacerlo sencillo, y lo hago igualmente sencillo para los mayores que para los pequeños. Esto es una cosa que quería decir, porque es que a veces parece como que nos ponemos a escribir para adolescentes y rebajamos el nivel, rebajamos el lenguaje, etcétera, etcétera, pero no. No es así, en mi caso no es así.
Pues la próxima vez, cuando termine un relato, pásalo a Alberto Solé y al Grupo Promotor.
Y que lo decidáis.
Y ellos te dicen ya de qué se trata.
¿A dónde me debo presentar? Pues sí, sí.
No sé si hay preguntas de prensa.
Sí, has comentado antes que en el libro había cosas importantes para ti.
Sí. Bueno, sí, son cosas importantes que yo considero que son también importantes para los demás porque son la esencia del adolescente, que hemos cambiado en muchas cosas. Los adolescentes de mi época a los de ahora, sobre todo, son cosas superficiales, en la forma de vestir, en la forma de comunicarse, el WhatsApp, etcétera. Pero hay elementos que son universales. Pues las relaciones, los primeros amores, por ejemplo, la falta de conexión con los padres, en este caso con las madres, esa rebeldía que parece innata en algunos de los jóvenes o adolescentes y que se va no es domesticando, sino transformando con el tiempo esa sensación de incomprensión, como que el mundo está en contra de nosotros, como que somos bichos raros, esas cosas que a algunos nos han marcado más, a otros quizá menos, pero que se siguen produciendo, pues no sé si 40 años después, casi 40 años después de que yo, tuviera esa edad, que son universales y que son los que yo quiero valorar, porque tratamos muchas veces a los jóvenes por la superficie, por lo de hoy en día, es que solamente están pensando en esto, tal, pero si escarbamos, las cosas que hay son las mismas que teníamos en los años 70, las que tenían en los años 40, mucho más duras en los años 40, en una posguerra, en los años 30, etcétera. Y yo quería hacer hincapié o ahondar en esas cuestiones que son universales, que no han cambiado a lo largo de la historia. Y son muchas más de las que te acabo de decir, pero por no, si no me pondría a contar la novela aquí. Del premio H. El anterior. Bueno, la primera vez que yo vine aquí con el mandarache para adultos, yo no era consciente de lo que significaba el mandarache. Yo estaba como recién llegado al mundo de la literatura. Había sido un escritor, vamos a decir, underground, por ahí metido en las catacumbas. En el 2007 salí y en el 2009 llegué aquí de finalista. Y yo no conocía a Alberto, que es el alma mater de todo esto. Por mucho que me decía por teléfono, yo no me hacía una idea de lo que era. Y conforme los dos días que pasé aquí, fui dándome cuenta de la dimensión que tenía el mandarache, de todo lo que había detrás. Lo he seguido en los años posteriores y hasta el punto de que jamás he estado tan nervioso en una cosa literaria. Yo no me suelo poner nervioso como hoy, porque ahora sí sé a dónde vengo, sé lo que hay detrás de aquí, el trabajo de los miles de lectores, la conexión con las cartagenas de Chile, la Cartagena de Indias en Colombia, y eso me da como mayor responsabilidad, porque sé dónde estoy metido, ¿no? Sé el peso que tiene esto, la cantidad de profesores que hay detrás de los comités, de los chavales, los chicos y las chicas que están en lectura, y me hace como tener un peso en mis espaldas, como ser más responsable de no es miedo, pero sí responsabilidad.
Bueno, pues...